En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Si juzgas a la gente, no tienes tiempo para amarla. Con estas palabras de la Madre Teresa de Calcuta comenzamos El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga, hoy viernes 4 de abril, día en que celebramos a San Benito. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos este espacio con el sumario. En la primera parte del programa hablaremos de la reciente presentación del Consejo General de la Iglesia en la Educación y haremos un repaso también por lo que opina nuestro obispo sobre la escuela, sobre la educación, y tendremos también un pequeño homenaje de despedida. En los consecutivos programas hablaremos, escucharemos sus palabras desde que tomó posesión aquel 18 de julio de 2020. Repasaremos, como siempre, la actualidad de nuestra Iglesia particular en las distintas zonas y nuestro compañero Máximo Álvarez responderá la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos con el espacio Libros al Aire, en el que nuestra compañera Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada En Cuaresma, Dios nos prepara para la gran fiesta de Pascua. Esta semana la Asamblea Plenaria ha dado el visto bueno al reglamento del Consejo General de la Iglesia en la Educación que ha presentado la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura que preside Monseñor Alfonso Carrasco. Con la aprobación de este reglamento comienza su andadura este Consejo, del que informan en un encuentro con los periodistas y del que nos cuentan que en febrero de 2004, 100 años después del primer gran Congreso de la Iglesia en la Educación, se celebró ese Congreso, la Iglesia en la Educación, Presencia y Compromiso. Se concibió como un proceso participativo en 9 ámbitos en los que la Iglesia está presente, en el que se conocieron algunos de los desafíos a los que la Iglesia en la educación debe responder y se compartieron propuestas que desde la comunión pueden facilitar la misión evangelizadora. También se valoró la oportunidad y conveniencia de facilitar la relación y coordinación entre las instancias y entidades eclesiales relacionadas con la educación y de favorecer, por otro, la reflexión de la Iglesia sobre nuestra realidad educativa. Llevarán a cabo las siguientes tareas. Primero, en el marco de la comunión eclesial, ofrecerán una oportunidad de encuentro y facilitan también la participación y coordinación de los protagonistas de la educación católica. Propondrán a los implicados en la educación católica iniciativas y claves de formación esenciales para actualizar la misión educativa de la Iglesia. Y en relación al conjunto de la educación, visibilizará la presencia y el compromiso de la misión educativa de la Iglesia, que colabora con las familias y la sociedad en la formación integral de sus miembros. También, como cuarto y última de esas tareas, como un servicio de la educación, analizarán, reflexionarán y compartirán propuestas desde la misión educativa de la Iglesia sobre los procesos actuales y desafíos que afectan al ámbito escolar y otros ámbitos educativos. De la educación nos habla nuestro obispo don Jesús en esta última carta que ha dedicado a todos los diocesanos, esa importancia de la escuela y de la educación en ese sentido integral.
Queridos diocesanos, en mi carta de hoy quiero plantearles un tema de gran importancia para el desarrollo pleno de las personas, el de la educación. Dice el Concilio Vaticano II que entre todos los medios de educación, el de mayor importancia es la escuela, que en virtud de su misión, a la vez que cultiva con asiduo cuidado las facultades intelectuales, desarrolla la capacidad del recto juicio, introduce en el patrimonio de la cultura conquistado por las generaciones pasadas, promueve el sentido de los valores, prepara la vida profesional, fomenta el trato amistoso entre los alumnos de diversa índole y condición, contribuyendo a la mutua comprensión. Próximo ya el momento de matricularse en la escuela con vistas al próximo curso, y ante las clásicas embestidas que por estas fechas se suelen dirigir contra la escuela católica, creemos oportuno resaltar el derecho de los padres a elegir la escuela de sus hijos, es decir, la libertad de enseñanza como derecho de los padres y de los alumnos y deber del Estado. Evidentemente, los primeros responsables de la educación de los hijos, a no ser que optemos por un estatalismo propio de los regímenes comunistas, son los padres. Es verdad también que la educación ha de ser una labor coral en la que intervendrán coordinadamente los padres, la escuela, las distintas administradoras, la parroquia. El Papa Francisco, es tajante al afirmar que hoy es necesario unir esfuerzos para alcanzar una alianza educativa amplia con vistas a formar personas maduras, capaces de reconstruir el tejido relacional y crear una humanidad más fraterna. El Santo Padre asegura también que educar no es solamente transmitir conceptos. Por lo tanto, para educar hay que buscar integrar el lenguaje de la cabeza con el lenguaje del corazón y el lenguaje de las manos. Dice una parábola muy significativa que dentro de nosotros pujan por vencer un perro y un lobo. Vencerá aquel que alimentemos. Si no queremos que aumente el número de lobos, hemos de educar no solo aportando conceptos teóricos, sino también cultivando la sensibilidad hacia valores positivos, promoviendo una sana convivencia, iniciando en la fe. El Concilio Vaticano II nos recuerda también que lo específico de la Escuela Católica es crear un ambiente de la comunidad escolar animado por el espíritu evangélico de libertad y de caridad, ayudar a los adolescentes para que, en el desarrollo de la propia persona, crezcan a un tiempo según la nueva criatura que han sido hechos por el bautismo y ordenar finalmente toda la cultura humana según el mensaje de la salvación. En definitiva, la Escuela Católica está llamada a ofrecer una formación integral a los niños y a los jóvenes, una formación intelectual, humana, técnica, espiritual y religiosa. Con frecuencia se acusa a esta escuela de ser elitista, como se afirma en uno de los documentos finales del reciente sínodo sobre la sinodalidad. La Escuela Católica no solo es relevante para la misión evangelizadora de la Iglesia, sino que además en muchos lugares es la única que asegura auténticas oportunidades para los niños de familias pobres, especialmente para los jóvenes, ofreciéndoles una alternativa a la pobreza y una posibilidad de contribuir verdaderamente a la vida de la sociedad. En consecuencia, debe ser apoyada. Nuestra diócesis cuenta con dos colegios propios situados, uno en Ponferrada, el Colegio San Ignacio, y otro en La Rúa, el Colegio Pablo VI. Con un profesorado bien preparado y comprometido con una educación personalizada y de calidad, representan dos opciones serias a tener en cuenta. A ello se suman otros centros de ideario católico presentes en las principales ciudades de la diócesis. Su oferta educativa también merece la pena. Recibid mi bendición.
Muy importante el tema de la educación, por supuesto, y en estos últimos programas en los que tendremos a nuestro obispo, don Jesús, entre nosotros antes de que se vaya a Córdoba y tome posesión el próximo 24 de mayo, queremos rendirle un pequeño homenaje también desde nuestros programas diocesanos. Queremos escuchar en primer lugar sus palabras a su llegada aquí a la diócesis de Astorga como pastor un 18 de julio de 2020.
Queridas familias, sois las primeras responsables de la iniciación cristiana de vuestros hijos. La Iglesia confía en vosotras y os encarga esta tarea. En su momento contaréis con la ayuda de la parroquia e incluso de la Escuela Católica. Que ninguna de estas instancias olvide que esta iniciación requiere conocimiento, sí, pero sobre todo una relación íntima con Jesucristo, que produzca el estupor que sintió el apóstol Pedro ante la inmensa fortuna de conocerlo. Decídselo. Jesucristo está vivo, camina a su lado y les ama. Y ayudarles a descubrir su presencia y la fuerza de su espíritu en tantos y tantos peregrinos que cruzan nuestras tierras con destino a la ciudad del apóstol Santiago, en el compromiso de los profesionales de la salud que desde sus convicciones de fe entregan su vida a favor de la ajena, en el de los padres y madres que convierten su hogar en una iglesia doméstica, en el de los voluntarios de Cáritas y de otras instituciones de Iglesia, en el de los capellanes de hospital y demás sacerdotes que se desviven atendiendo a los fieles y en especial a los enfermos y a sus familias. En último término, como dice el Papa emérito Benedicto XVI, no solo los problemas personales, sino también los sociales, se originan en la falta de fraternidad. Por lo tanto, anunciad el Evangelio del amor y de la fraternidad universal. Anunciarlo es un modo eminente de poner las bases para la resolución de los problemas que nos aquejan, en la medida en que lo permite la fragilidad de la condición humana. No cabe duda que entre la evangelización y la promoción humana existen lazos muy fuertes. Anunciar a Jesucristo, en definitiva, es un gran acto de caridad.
También queremos recordar su primera fiesta de la Encina como obispo de Astorga en ese año 2020. Poco a poco en los programas iremos repasando esos documentos sonoros de don Jesús como obispo de Astorga.
Estamos viviendo algo más que una época de cambios, acelerada por la pandemia del COVID. Estamos viviendo un cambio de época. Necesitamos resurgir de las cenizas y solo lo haremos si generamos confianza entre nosotros. Ningún proyecto común se sostiene sin ella. Comportémonos, pues, como personas fiables, que no engañan, que no defraudan, que ofrecen esperanza a pesar de todo.
También en esos primeros meses, como obispo de Astorga, don Jesús tuvo pues la alegría de poder ordenar un diácono, Álvaro Lobato.
Querido Álvaro, lo sabes muy bien, pero quiero recordártelo porque es fundamental para ti y para la vida de la Iglesia. El mismo Dios que llamó a Samuel un día te ha llamado a ti. El mismo ha puesto en tu camino mediadores que te han ayudado a conocer a Jesucristo, a discernir la voz de Dios, a comprender la misión que te encomienda, a conocer y amar a la Iglesia a la que vas a servir y, en definitiva, a decirle también: habla, Señor, que tu siervo escucha. Dios ha estado grande contigo, con tu familia, con tu comunidad parroquial de origen, con nuestra Iglesia, y todos estamos alegres. Pero eres consciente también de la responsabilidad que adquieres y de las dificultades de la respuesta en el día a día. Seguro que experimentarás la debilidad, tu debilidad, la pequeñez propia de todos los llamados. No olvides entonces la confesión de San Pablo: todo lo puedo en aquel que me conforta. No dejes tampoco de alimentar tu vida espiritual cada día en la Eucaristía, en la escucha de la Palabra de Dios, en el rezo de la liturgia de las horas y demás medios espirituales que tendrás a tu disposición. Además, para que tu espiritualidad sea encarnada y tu ministerio diaconal auténtico, ten siempre presente lo que decía el Papa emérito Benedicto XVI cuando afirmaba que el amor a la gente nos facilita el encuentro con Dios y cerrar los ojos ante el prójimo nos convierte en ciegos ante Dios. También lo que afirmaba más recientemente el Papa Francisco: Jesús quiere que toquemos la miseria humana, que toquemos la carne sufriente de los demás.
Sin olvidar las palabras dirigidas a nuestras mártires laicas de Astorga en ese 84 aniversario de su fallecimiento.
Celebramos con emoción y gozo contenido el 84 aniversario del martirio de las tres enfermeras laicas de Astorga. La enorme talla de Pilar, Octavia y Olga se ve agrandada en nuestra memoria y, contemplada con los ojos de la fe, nos descubre el triunfo de Dios sobre el odio y la violencia irracional e inhumana desatada en Europa en el siglo XX y particularmente en España en la década de los 30. Una ideología totalitaria y cruel diseñó acabar con la fe cristiana y cegó la vida de miles de nuestros compatriotas solo por el hecho de ser cristianos. Hoy, desde el cielo, dan gloria a Dios, nos orientan, sostienen y ayudan. Y nosotros desde aquí proclamamos la bienaventuranza de los que han dado la vida en testimonio de la fe. Las tres enfermeras llevaron una vida ejemplar en todos los sentidos. Sus sufrimientos no les sobrevinieron por atentar contra la vida de nadie. No eran contendientes en una guerra, nunca empuñaron un arma ni emplearon violencia, ni siquiera al ser apresadas y maltratadas hasta un punto inexplicable. Tampoco fueron consecuencia de la falta de respeto a los bienes ajenos, a la fama de los demás y a su vida en libertad. Su única preocupación fue la de hacer el bien al necesitado. Es por eso que una vez estalló la Guerra Civil Española, el 18 de julio del año 1936, con el fin de adquirir la capacitación y poder atender a los enfermos y heridos en la contienda, realizaron los cursos organizados por la Cruz Roja de Astorga, obteniendo el título de damas auxiliares voluntarias. Habiéndose ofrecido para realizar labores de auxilio, 20 días antes de su martirio, fueron enviadas por la Asamblea Local de la Institución Benéfica hacia el Hospital de Sangre situado en el puerto de Somiedo, en Asturias. Podríamos tener todos los tesores del mundo, podríamos disfrutar los placeres más exquisitos, podríamos ser los personajes más influyentes y famosos.
En los próximos programas seguiremos rindiendo homenaje a nuestro obispo don Jesús como pastor de Astorga con los diferentes documentos sonoros que contamos desde el año 2020 en el que tomaba posesión de nuestra iglesia particular. Y seguimos con el repaso de la actualidad diocesana. Hablamos de noticias de agenda. Mañana tendrá lugar ese pregón de Semana Santa en la catedral a las 8 de la tarde. Y al domingo 6, nuestro obispo don Jesús visitará de forma pastoral. Como saben, estaba recorriendo la unidad pastoral de La Bañeza. Ahora mismo, desde su nombramiento como obispo de Córdoba, se ha modificado esa visita, pero todavía está haciendo parte de ella. En este caso estarán las parroquias de Santa María de La Bañeza, en El Salvador, y también visitará las misioneras apostólicas de la Caridad de La Bañeza. Ya para la próxima semana, el viernes 11, visitará el Ayuntamiento de La Bañeza y a varios enfermos de la ciudad. También el jueves 10 tendrá lugar una reunión del Colegio de Consultores en Astorga a las 11 de la mañana, y el viernes 11 por la tarde don Jesús predicará la novena de los dolores en Astorga a las 8 de la tarde, de la cual les informaremos en la próxima parte del programa. El domingo 13 ya les avanzamos que es Domingo de Ramos. Y dentro de esos solemnes cultos en honor a Nuestra Señora de los Dolores, la novena, que comenzaba el día 3 hasta el 11 de abril, tiene lugar a las 8 de la mañana ese Vía Crucis y misa rezada, a las 7 y media Corona Dolorosa y a las 8 de la tarde Eucaristía Solemne. Ya como decimos, el propio Domingo de Ramos, día 13, a las 5 y media Corona Dolorosa y a las 6 Procesión. Todos estos actos pues en la parroquia de San Bartolomé. Recordamos pues los días que quedan de novena. Hoy la predicará el padre Eduardo López Tello, que es del monasterio benedictino de San Salvador de Monteirago. Mañana estará, tanto el sábado o domingo, el arzobispo emérito de Santiago de Compostela, monseñor Julián Barrio. El día 7 y 8 nos acompañará don José Gabriel Vera, que es el director del secretariado de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales de la Conferencia Episcopal Española. Y los días 9 y 10, el juez auditor del Tribunal de la Rota en Madrid, monseñor Jesús Rodríguez Torrente. Y el último día, como decimos, nuestro obispo don Jesús será el encargado de predicar esta novena a Nuestra Señora de los Dolores de Astorga. Le seguimos recordando que siguen todos los templos jubilares que pueden visitar nuestra iglesia particular en las distintas zonas: la Catedral de Astorga, la Basílica de la Encina de Ponferrada, el Santuario de las Ermitas en Orense y el Santuario de la Virgen de la Carballeda en Río Negro del Puente. También don Jesús decidió elegir como lugares jubilares la Casa de Acogida de las Ermitas y el Albergue de Transeúntes y Comedor Social San Genadio de Ponferrada. Para mañana también, 5 de abril a las 9 de la noche, en el Santuario de Nuestra Señora de Fátima de Astorga, la Vigilia de la Adoración Nocturna comenzará con el rezo del Santo Rosario, Santa Misa y Vigilia a Jesús Sacramentado. Hablamos ahora de la Misa de Acción de Gracias por el pontificado de Monseñor Jesús Fernández González como obispo de Astorga. En la reunión del Colegio de Consultores, celebrada el pasado 27 de marzo, con posterioridad a la comunicación oficial del traslado de Monseñor Jesús Fernández como obispo de Astorga a la sede de Córdoba, el señor obispo, junto con el colegio, acordó convocar a todos los sacerdotes y fieles de la diócesis a una misa de acción de gracias por el tiempo que ha regido de la diócesis asturicense. Al mismo tiempo, don Jesús agradece también las múltiples manifestaciones de cariño y gratitud recibida en estos días, pues, y desea pues cumplir con esta acción litúrgica lo que loablemente indica el ceremonial de los obispos cuando indica pues que es conveniente que el obispo que ha sido promovido a otra sede convoque a su pueblo a una acción litúrgica para despedirse de él y con el que dar gracias a Dios por los beneficios recibidos durante el tiempo de su episcopado. Dicha celebración tendrá lugar el 18 de mayo, domingo, en la catedral, y a ella están invitadas todos los sacerdotes y fieles de la diócesis. Será a las 6 de la tarde, pero en próximas fechas se irán comunicando todos los detalles relativos. Y no nos olvidamos de la peregrinación diocesana en el año jubilar a Roma, del 26 al 31 de mayo. Todavía hay alguna plaza disponible, pueden apuntarse en el teléfono de la librería de Astorga en el 987-61-51-18. Y hablamos ahora del buzón de intenciones para el Vía Crucis Procesional de las Damas de la Piedad. Durante todo ese tiempo, hasta el próximo 7 de abril, la Cofradía de las Damas de la Piedad ha instalado un buzón en el Santuario de Fátima junto al Cristo que procesionan para que aquellas personas que deseen depositar de manera totalmente anónima y privada intenciones personales, pues puedan hacerlo y luego pues serán se pondrán de manifiesto ese día, como decimos, en ese Vía Crucis Procesional del Viernes de Dolores, el 11 de abril. Y también pueden acercarse a la catedral, ya quedan muy pocos días para poder ver de cerca la imagen de la Virgen de Valvanera de la catedral, que ha formado parte desde hace poco tiempo de una exposición temporal del Museo del Prado. Será hasta el 11 de abril, donde puedan apreciarse en el trascoro de la catedral todos los detalles de esta magnífica pieza realizada por un taller castellano, madera policromada, plata y postizos, y como decimos, en el trascoro está disponible para todos aquellos que lo deseen. Los asterganos tienen la entrada gratuita. Y también nos informan desde la Cofradía de Las Palmas, con ese 50 aniversario de la parroquia de San Pedro de Rectivía, que habrá un concurso fotográfico con el tema Una cofradía, un barrio, una parroquia. Se convocarán las bases a través del Facebook del aniversario de Rectivía. Y también habrá el 6 de abril una salida a Molina Ferrera, la ermita del Cristo, a las 10 de la mañana. Pues nos recuerdan que para una mejor organización se pedirá inscripción previa, ruta caminando de Molina Ferrera a Filiel, pasando por la mina romana. Y continuamos ya con la sección La Calle Pregunta, en la que nuestro compañero Máximo Álvarez responde a la cuestión, que en este caso es: ¿qué le parece el reglamento aprobado sobre el Consejo General de la Iglesia en la Educación? Máximo responde.
Hace aproximadamente un año se celebraba en Madrid un congreso sobre la educación. Un congreso interesante que puso de manifiesto cómo la Iglesia tiene un papel importantísimo desde varios puntos de vista y varios campos de acción en lo que es la formación, la educación. La Iglesia es maestra, por naturaleza, porque fue fundada por el maestro. Entonces, como consecuencia de ese congreso, que fue muy rico, porque se vio realmente cómo la Iglesia se dedica al tema de la educación, no solamente en los colegios, hay muchas más formas, pues quiere crear un consejo para intentar llevar a la práctica, para admitir sugerencias, para tratar estos temas. Precisamente en estos días estamos viendo las tonterías que se están diciendo sobre las universidades, vemos las zancadillas que se ponen, yo que sé, en el tema de la enseñanza, como queriendo quitar la libertad, por ejemplo, para que haya centros concertados, el tema de la asignatura de religión también intentando ponerle zancadillas, y muchos más temas, porque la educación es fundamental. Como la labor de la Iglesia, la Iglesia es educadora. Y entonces este congreso no es una estructura jerárquica, sino, digamos, como su nombre indica, un consejo que escucha y que fomenta el diálogo y que también pues aconseja allí. Pensamos que es una buena idea.
Y concluimos ya nuestro programa con la sección Libros al Aire, en la que con nuestra compañera Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada En Cuaresma, Dios nos prepara para la gran fiesta de Pascua.
En Cuaresma, Dios nos prepara para la gran fiesta de Pascua. Las grandes fiestas se preparan con tiempo, disponiendo el corazón para celebrarlas con gran alegría. La Cuaresma son los 40 días que preceden a la Semana Santa, en los que nos preparamos para celebrar la gran fiesta de la Pascua de Resurrección. Durante estos días, la palabra clave es conversión. Nos proponemos eliminar nuestros fallos y nos disponemos a mejorar en lo que agrada a nuestro Padre Dios. Este libro incluye un capítulo por cada día de Cuaresma y Semana Santa y nos explica el verdadero significado de este tiempo litúrgico especial. De la editorial Palabra, en Cuaresma, Dios nos prepara para la gran fiesta de Pascua.
Y con toda la actualidad de la diócesis de Astorga nos despedimos hasta el próximo viernes 11 de abril, recordándoles que pueden seguirnos en @diócesisastorga en Facebook, Instagram y X.